Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a esto que es Bitácora Geek, episodio número 41 del podcast que te va a hablar sobre el desarrollo de tus videojuegos favoritos, el detrás de escena, aquello que no te contaron, todo aquello que querés saber de tus videojuegos favoritos. Yo soy Rolfi y hoy estoy acompañado de nuevo por dos personas, pero antes de pasar a presentarlos, te comento que, como ya te habrás dado cuenta, el episodio pasado no salió, o por lo menos salió hace 2 semanas, y es que antes de tomarnos unas breves vacaciones, lo que son los episodios que van a salir por el resto del año, van a ser cada 15 días por puramente cuestiones personales, vida adulta, trabajo, salud, pónganles el nombre que quieran, nos vemos obligados a sacar los episodios cada 15 días, así que esperemos tener ese aguante del otro lado como siempre, pero nada, van a ser por los próximos 2 o 3 episodios, nada más que eso. Ahora sí voy a pasar a presentarlos a ellos dos. En primer lugar, el señor Rodrigo Campagne.
¿Cómo está, Rolfi? ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien?
¿Cómo está, Rodrigo?
Bien, estudiando bastante, raro, porque tuve como 5 años sin estudiar nada, pero bien, estoy copado haciendo el curso, de a poquito.
Es bueno verte de nuevo.
Sí, hace 2 semanas no nos vemos, raro, antes nos veíamos siempre.
Nos vemos ahora, todos los viernes era una cita.
Que esté tan espaciado el momento en que nos veamos es como raro.
Es un montón. Pero hoy tenemos compañía nueva, hoy nos visita la señorita Jackie Nothing. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están, chicos? Un gusto estar acá.
¿Todo bien?
Todo bien por acá. ¿Ustedes cómo andan?
Bien, bien. ¿Qué tal tu semana videojuego? ¿Bien, tranqui? ¿Pudiste jugar algo?
Bien, estuve probando el próximo que va a salir de Sherlock, pero desgraciadamente okay. No puedo comentar nada porque hay un embargo, así que habrá que esperar para decir un par de cosas.
Ok, buenísimo, no hay problema, pero nada, es bueno tener un tiempito para jugar a esta altura del año y es un montón eso. ¿Vos, Rodri, qué estuviste jugando?
Estuve jugando a un juego tal vez no tan comentado últimamente. Tal vez se les haya pasado, o sea que pasó como muy por abajo del radar de muchos. Estuve jugando a Age of Empires 4.
Okay.
Y me salió, a ver, no lo jugué tanto tal vez como para traer una review así bastante completa o muy detallada como me gusta. Pero sí me pasó de encontrarme con algo que me parece que no se habló tanto o no se mencionó tanto en las distintas reviews que leí o en distintos videos que vi o ese tipo de cuestiones. Y es que mucha gente se quejaba de que Age of Empires 4 es como que no es un salto de calidad, no es un avance en lo que es el género de estrategia o ese tipo de cuestiones. Pero para mí va por otro lado. No es que no es un avance, sino que es un clásico abrazando los conceptos de la nueva escuela de los RTS. ¿A qué voy con esto? Hace un tiempo atrás, ponele más o menos 2015, más o menos, como que se vio una especie de new wave, como una nueva ola de juegos de estrategia. Donde ya no hay tanto esta grandilocuencia de los juegos. Sí, obviamente tenés a los Total War y ese tipo de juegos, pero fíjate que los que más renombre tuvieron fueron todos juegos indie. Into the Breach, Faster Than Light, They Are Billions, Nordgard, Peráspera. Entonces, hay algo que comparten todos estos juegos y es el apartado gráfico. Si vos vas a lo que es el apartado gráfico, de la forma que tienen de jugarse todos estos juegos, tienen como una nueva escuela, como algo que es mucho más accesible para el nuevo jugador. Y Age of Empires 4 trae eso. Trae eso a una franquicia de más de 20 años de historia. Entonces, eso me parece que es mucho más relevante que el mencionar las diferencias entre las 8 civilizaciones, que esa también es otra de las cuestiones. 8 civilizaciones en comparación a las casi 40 que tenés con el 2, y lo voy a referir mucho al 2 porque es el que más vivo está, entre comillas. Vos tenés en el 2 40 civilizaciones de las cuales probablemente 4 o 5 se juegan distinto. Después el resto son todas más o menos iguales. Acá vos tenés 8 muy bien diferenciadas una de la otra. Sí, obviamente hay conceptos que se repiten una y otra. Por ejemplo, los británicos con los francos tienen ciertas cuestiones. Y es lógico porque son como vecinos, entonces tienen como cuestiones parecidas. Obviamente que uno se especializa más en caballería y otro se especializa más en arquería. Pero esas son las cuestiones tal vez más minuciosas. Ahora, si vos lo llevas a lo que son los mongoles, o Rus, o el sultanato de Delhi, se juega muy, muy diferente a lo que son las otras civilizaciones. Aparte también tiene un sistema de diferencia de dificultades. Entonces cada civilización está dividida por una dificultad. Tenés las fáciles, las medianas y las difíciles. Y eso depende también de la manera de progresión que tiene cada una de las civilizaciones. Entonces, todas estas cuestiones que trae el juego, de hacerlo más visual, de hacerlo más distintivo y de hacerlo más amigable con el usuario, incluso también con los que jugamos hace bastante, es una manera de que una franquicia tan grande y que también un estudio tan grande como es Relic abrace de lleno a la nueva escuela de los RTS, a esta New Wave, como digo yo, y le diga, el camino es por acá. Y no solamente que diga el camino es por acá, siendo ellos Vampire lo que es, sino que también decirle a todos los seguidores y a todos los jugadores de estrategia veteranos, que digan, muchachos, el paradigma cambió. Ya es otra la manera. Ya es otro el tipo de juego. No quieran seguir jugando, no busquen los mismos gráficos que tenía el 2, porque ya no están más. Ese tipo de gráficos quedaron absolutamente viejos. Hay un salto bastante grande de calidad y lo hace Warcraft 3 y lo hace en el 2004. Después tenés un salto mucho más de calidad con Starcraft 2. Y si vamos a lo que son los Company of Heroes, es prácticamente ver una película. Entonces, ese tipo de gráficos realistas, hoy en día tal vez ya no se busca tanto. Si obviamente lo tenés para lo que son los juegos más de fantasía, si vos vas a los Spellforce, sí vas a tener ese tipo de gráficos. Pero porque ya es más un RPG con RTS. El modo de campaña es un RPG y las resoluciones de las batallas, ese tipo de cosas, son RTS. Ahí sí se busca tal vez un apartado visual un poco más llevado a lo que podría ser algo realista dentro de un mundo de ciencia ficción. Pero después todo el resto de los juegos van por algo mucho más cartoon, mucho más influenciado por Fortnite. Humankind, uno de los juegos más grandes tal vez de este año que han salido. Los gráficos y los personajes que vos ves, hasta incluso Civilization 6, y estamos hablando de un juego que es un poco más atrás, son personajes caricaturizados. No estoy diciendo que sean cartoon, no estoy diciendo que sean como si fuese un personaje de un JRPG, pero son mucho más caricaturizados, son mucho más una especie de cartoon. Obviamente que los reconoces, por ejemplo en el caso de Civilization reconoces a Gandhi o a ese tipo de cuestiones, pero es como una caricatura de Gandhi. Y es un estilo, un apartado gráfico que trae a una nueva ola, una new wave de juegos de estrategia. Y ese es tal vez una de las cuestiones más importantes que hace Age of Empires 4. El darle a entender a un montón de gente de esto, esta es la nueva regla, esto es lo nuevo. Y además de ser lo nuevo, esto va a ser la base para el futuro. Que un juego como Age, tan importante, banque y se meta de lleno en este tipo de jugabilidad y en estos apartados gráficos, significa un montón para lo que son los juegos de estrategia. Eso tal vez es mucho más importante que todo el resto de cuestiones, como dije, de las 8 civilizaciones y la división de dificultades de cada una de las civilizaciones y eso. Sí, obviamente, y una de las cuestiones que más me asombran es la calidad que tiene la campaña. El contenido que tiene la campaña con los videos explicativos. Y lo que es interesante es que te ponen en contexto de lo que estás haciendo. No es que te tiran una batalla por la cabeza y listo. No es que, bueno, ahora juega esto, ahora juega esto, ahora juega esto. Te explican diciéndote, bueno, acá, en esta zona donde vos ves toda una ciudad completamente funcional, antes era todo campo y acá sucedió X batalla. Y esa es la batalla que vos vas a hacer ahora. Y te explican el contexto de esa batalla. Entonces es mucho más importante el rol en que te ponen. Porque decís, ah, bueno, estoy realmente cambiando la historia. Porque te están diciendo, de esta batalla dependió el futuro de Inglaterra, por ejemplo. Entonces le da un peso y le da una importancia a cada batalla y a cada estadio de la campaña que anteriormente no lo tenía, porque vos decías, bueno, vas a jugar la campaña de William Wallace o vas a jugar la campaña de X en el 3, que después terminaba yendo de una manera completamente random, salías desde Europa y terminabas cayendo con los aztecas o con los mayas, no me acuerdo con quién era, y terminabas ayudando para liberar a los mayas de otros invasores, y es una cosa rarísima la campaña. Pero en este es como mucho más enfocado en lo que es la historia, en lo que fue la historia, y eso se ve porque tiene un gran laburo de investigación detrás. Forgotten Empires, el estudio de Microsoft junto con Relic, ambos son muy buenos haciendo este tipo de investigaciones, muy buenos. Y eso lo llevaron directamente a lo que es Age of Empires 4. Pero para mí, y repito, y es algo que tal vez no se mencionó tanto, la verdad que me parece una picardía que no se mencione, porque es realmente importante el que un juego tan grande se meta de lleno, como meta las patas en el barro de una, de esta nueva ola, y diga, bueno, muchachos, esto es lo nuevo, y esto es la base de lo que va a venir para después. A ver, cuando pueda avanzar un poco más con Age, seguramente vaya tirando algún que otro comentario en mi perfil de Twitter, o no sé, en algún lugar, e iré comentando ciertas cuestiones. Y esto también, obviamente, que lo voy a poner porque me parece realmente interesante, y es tal vez una de las cuestiones más importantes y que no se mencionó en ningún lado, y eso es tal vez lo mejor que puede llegar a tener Age hoy en día.
Buenísimo, a ver, es raro que no se haya mencionado, es bueno que lo mencionemos acá, es bueno que utilices este medio para llegar también a decir esas cosas. Yo estuve terminando lo que fue Metroid Dread, que hice una review cuando lo tenía a mitad de juego la otra vez. Sin embargo, seguí jugando y ese gusto que tenía en la boca, dulce, me fue cambiando. Me fue cambiando ya llegado lo que es el tercer cuarto de juego, porque hay algunos elementos que yo había empezado a notar, pero que no se notaban, no sentía el peso a mitad de juego, que son, por ejemplo, lo que es el mapa. Yo había mencionado que este juego sacrificaba lo que es la exploración del juego, de la saga, de la franquicia, para llevarte un poquito de la mano, que no te pierdas. Que ese mapa que se ve enorme, que se ve complicado, no sea tanto, y cuando encuentres un nuevo power-up, la siguiente sala probablemente es donde lo tenías que usar y poder avanzar a una habitación, a una sala a la cual anteriormente no podías entrar. Sin embargo, el peso de esto se siente, llegado al tercer cuarto, como dije recién, porque te lleva completamente de la mano y pierdes ese elemento de exploración de la saga. Ese elemento tan característico, si se quiere. Y es una picardía porque hay elementos que te ayudan a encontrar estos objetos ocultos. Hay lo que es un sonar, un radar, que lo que hace es encontrar cubos ocultos que se puedan romper. Y además, o sea, viene a socavar un poquito más este problema. Viene a perjudicar esa falta de exploración. A ver, si yo desde un principio te digo que sacrifica la exploración para llevarte un poco de la mano y que no te pierdas, y además de eso, sacrifica un poco más de exploración por motus propio, poniéndote un radar, poniéndote un sonar, es un montón. Es un montón porque no te deja justamente explorar por vos mismo. Meterte a una sala a la que nunca entraste y notar ciertos elementos quizás en esa habitación, que es como muchos de los juegos del género tratan de hacer para que vos explores y encuentres esa experiencia por vos mismo. Y la verdad, por ese lado lo perjudica un montón. Pero no es el único problema que tiene. Y hay un problema que es quizás un poco más perjudicial, que es la repetición de enemigos. Hay algunos enemigos que se repiten como tales, que los encontrás en una habitación, en la siguiente y mucho más adelante. Además de la repetición por el Metroidvania en sí mismo, que es volver a habitaciones a las que ya estuviste, propias del género. Y por lo tanto, si volviste a la habitación, te vas a volver a encontrar con estos enemigos. El problema es que también se empiezan a repetir minivoces. Y ahí es donde ya te empieza a hacer ruido. Porque yo entiendo que esta repetición de minivoces viene a colación de hacerte notar de que vos te estás volviendo cada vez más poderoso. Y cada vez te va a costar menos eliminar este boss. El problema es cuando se notan los hilos. El problema es cuando esto se deja a la vista. ¿Por qué? Porque hay dos minibosses bastante característicos. Uno es el Chozo Warrior, el cual es un guerrero con el cual te enfrentas. Y después tenemos los Security Bot, creo que son. Los cuales son un enemigo propio del planeta que luego te vienen día 2. Entonces, tenemos dos tipos de minibosses bastante característicos. En cuanto a estos que después te vienen día 2, que los enfrentas por día pares, es lo único que cambia. Y muy poco más que eso. Y esto se ve perjudicado el juego por esto. Porque te lo enfrentas una vez, te lo enfrentas solo. Pasa un rato de juego, te lo vuelves a enfrentar, vuelve a pasar lo mismo. Después te lo vuelves a enfrentar, vienen día 2. Está bien, está interesante, tenés que empezar a coordinar un poquito más vos mismo con las mecánicas para poder batallar con dos en lo que antes era uno. Después de eso no hay mucho más cambio, ¿eh? Y es un problema. Pasás al otro miniboss, que es este guerrero. Y acá yo siento que sí hay un excelente cambio, una excelente evolución en cuanto al enemigo. Porque vos te sentís más poderoso porque ya aprendiste parte de los patrones. Sin embargo, a lo que era ese miniboss que anteriormente te habías cruzado, esta vez te lo vas a cruzar un poquito más optimizado en poderes. Tiene ataques nuevos, tiene un escudo. Y todos estos elementos hacen que cada batalla parezca una batalla nueva, parezca un enemigo nuevo. Porque tiene un elemento agregado, tiene un añadido. Entonces, hace que no se sienta esa repetición. Que igual se siente porque te lo cruzas muchas más veces de lo que deberías. Porque son estos dos minibosses que te vas encontrando. Y son dos minibosses que te encontrás a lo largo de, por lo menos en mi caso, 8 horas. Y son dos minibosses nada más. Entonces se siente el peso de eso a la larga. Y es inexplicable porque el juego hace un montón de cosas bien, como dije el otro día. Quizás el otro día tómenlo como la parte linda del juego. Hoy con el juego terminado, siento que me deja un gusto agridulce. Siento que me deja la sensación de podía hacer mucho más. Y son estos elementos los que hace que yo lo considere como un gran juego, pero no lo considere quizás como un GOTY, si se quiere. Y después hay otro elemento que no me gustó, que sucede también en el tercer cuarto, que es donde para mí se rompe el juego. Y es cuando vos te sentís completamente optimizado. Porque la curva de crecimiento del personaje arranca siendo lenta, arranca siendo coherente. Pasa cierto tiempo, te dan un power up. Después pasa menor cantidad de tiempo, encontrás otro. El tema es que después medio que te los empieza a tirar por la cabeza estos power ups. Y te ves de repente completamente optimizado. Y vas... Hay un poder que es que cuando haces el doble jump, golpea. Golpea con el doble salto, girando. Y además de eso, podés empezar a saltar después del double jump. Se vuelve un salto infinito. Entonces vas saltando de punta a punta al mapa, golpeando a todo lo que se te cruza, y la dificultad desaparece por completo. Si antes te parecía fácil, difícil, como quieras, ahora ya no tiene dificultad el juego. Y se vuelve completamente monótono. Y cuando, en el único momento donde el juego te dice, bueno, pará, tómate un respiro, es en el miniboss. Y es un miniboss que ya te cruzaste 20 veces. Y es 20 veces el mismo. Y vas saltando, además, ¿no? Vas saltando de una punta en el mapa a la otra, girando, porque no tenés nada para explorar. Entonces son un montón de elementos que viene acarreando, que se juntan y hacen un cóctel medio peligroso, porque peligroso para el juego mismo, digo, ¿no? Porque no todo aquello que construye a lo largo de varias horas lo termina tirando al tacho por cuestiones meramente de diseño. Y por lo menos en mi caso fueron 8 horas donde 6 la pasé bárbaro y las otras 2 dije que esto se tiene que terminar en algún momento. No puede estirarse más. Y vi a personas que quizás le costó 10 horas, 12 horas. Entonces, para mí, termina tirando al tacho un montón de cosas bien que hace en 3/4 de juego. Y es una lástima. Pero nada, esa es la sensación que me deja Metroid después de terminarlo. Y una cosita más, que es que desbloqueas el nivel difícil una vez terminada la campaña. O sea, si arrancaste el juego y te pareció demasiado fácil y querés subirle la dificultad, espera a terminar el juego. Porque recién cuando termines, te doy el nivel difícil para que puedas pasarlo.
Es como que fallaron en ciertas cuestiones que hacen de Metroid lo que es Metroid.
Sí, sí. Sí, pero además, como que sucede todo al final, ¿viste? Como que te hace comer todo el juego. La pasás bárbaro, ¿eh? Genial. De hecho, escuchás la review que hice la vez pasada. Me había tocado estar solo, si no me equivoco. Y era un juegazo. Pero se te termina tirando, se termina cayendo todo al final. Y no es simplemente los últimos, la última media hora. No, son 2 horas de juego que estás así.
Claro.
Y entonces, es una lástima. A mí me lo estaba jugando y si bien estaba renegando de quiero que se termine esto, sentía, es una lástima tirar todo esto a la basura. Es una lástima que estar pasándolo así porque recién lo estaba pasando re bien. Y medio que ya lo terminás porque medio que sentís que ya estás ahí de terminarlo, ¿viste?
Sí.
Decís, bueno.
Es como ir a un festival y que te comes todas las bandas, desde las 2 de la tarde te comes todas las bandas y llega la banda final y termina siendo el peor show de todos.
Claro, exactamente.
Te arruina por completo la experiencia. Sí. Para mí un mal final es complicado.
Sí, sí, totalmente. Y más si ese final no llega más. Que la banda toca un tema, es malísimo, toca otro, está sin gana, está borracho en el escenario. ¿Viste?
Decile a Game of Thrones y un final malo en él.
Estaba pensando lo mismo. Medio que todos fingimos demencia colectiva de que nunca pasó toda la última temporada.
Claro. Nunca hubo temporada 6, 7 y 8, así que no pasa nada.
No, pero esas fueron mis impresiones de lo que fue Metroid. Pero si ustedes tuvieron la posibilidad de jugarlo y quieren dejarnos un comentario, lo pueden hacer en la caja de comentarios de YouTube, como hizo Franco Sartori, que nos pone imposible que alguien haya jugado el GTA sin trucos o siguiendo la historia en el ciber. No existe tal ser humano.
De verdad.
Esperando con muchas ganas la remasterización, más que nada por la jugabilidad, el San Andreas y el Vice City siguen siendo jugables en PS4, pero el 3 lo intenté con mucho amor, pero es casi imposible. Quedó muy desactualizado en controles, los gráficos no es algo que me preocupe. Abrazo, genios. Abrazo, Franco. Estuvimos hablando de GTA la otra vez. ¿Pudieron probar? Salió hoy. Sé que salió hace un par de horas de que estemos grabando esto, pero ¿pudieron probar algo de lo que es la remasterización de GTA?
No, por ahora nada, pero me quedo con eso de que nadie lo jugó sin hacer trucos.
Era de reventar el ciber, de llegar al ciber y clavar 30 trucos en el GTA.
Sí, igual en el ciber jugaba mucho al counter con mi hermano. El 1.6, okay, sí, era, bien. Nos sentábamos a jugar ahí horas y horas.
Es que en medio de lo que decía Rodri, si no tenía GTA y no tenía counter, era un mal ciber.
Sí, sí, no, claro. No servía de nada, básicamente.
Mal. Es una heladería sin vainilla y chocolate.
Qué bueno que no hayas dicho otros gustos. Pero bien,
ya sé,
bien.
Ya sé con qué gusto me tengo que meter y cuáles no. Así que no pasa nada.
Si quieren ayudarnos con la compra de un cafecito, encuentran el link en la descripción. En chat, en YouTube, en Spotify, en Google Podcast. En todas las descripciones van a encontrar el link para ayudarnos con un cafecito. Y pueden seguirnos en @bitacorakickpod, tanto en Twitter como en Instagram. Ahora sí, llegado a la sección que ustedes quieren escuchar, yo le paso la voz a la señorita Jackie, que nos va a contar un poquito de algo.
Bueno, hoy les quiero traer una propuesta. Les quiero, en realidad, que se hagan una pregunta. Imagínense que están en su lecho de muerte. Así de intenso empieza todo.
¡Wow!
Es un montón.
Es un montón.
Y en ese lecho de muerte hay alguien que les puede cumplir su último deseo. Aquello que no pudieron cumplir en vida. No hace falta que me respondan qué es lo que sería, ni nada por el estilo.
Ok, se volvía súper filosófico de repente.
Sí, demasiado intenso. Bueno, esta es la propuesta que más o menos nos trae el To The Moon, que está cumpliendo 10 años. Lo cumplió en realidad el 1 de noviembre. Que su desarrollador, Cao Gao, lo escribió pensando, en realidad, atravesando la muerte de su abuelo. Cuando su abuelo empezó a le agarró una enfermedad terminal y pasó por todo ese proceso, él empezó a replantearse mucho sobre la vida y la muerte misma y en cómo uno en su último minuto si pudiese arreglar aquello que no pudo hacer en vida. Entonces, el juego nos plantea una historia súper intensa, obviamente, súper para tener pañuelitos al lado y llorar todo el juego, las 4 horas casi que te la pasas llorando. Porque es eso, es pasar por la historia de un anciano que está en su lecho de muerte y que tiene como su última voluntad viajar a la luna. Entonces hay 2 médicos que tienen una tecnología súper avanzada que les permite meterse en la mente de sus pacientes y alterar sus recuerdos, su inconsciente, y de ahí empezar a maquetar todo para que ellos finalmente puedan cumplir este último deseo. Y me parece muy interesante porque el juego, a ver, no es una gran novedad en cuanto a diseño, a gráficos, a sonido. A sonido en realidad sí, porque de hecho el desarrollador también se encargó de hacer todo, básicamente, de componer la música. Trabajó básicamente solo él, acompañado de 7 personas, pero que básicamente los usaba cuando se trababa en algo. Pero todo lo demás se encargó de hacerlo él, con sus propias manos en pijama, como comentaba en varias entrevistas. Después, este juego, de hecho, la historia, por lo menos para mí, está tan buena que le ganó a nada más ni a nada menos al Portal 2 en historia del año en los GameSpot. Complicado, para mí el Portal es otro de mis juegos favoritos, así que se compitieron 2 juegos que amo, pero creo que yo también le hubiese dado el premio al To The Moon porque me parece que es esos juegos que por ahí en jugabilidad no te ofrece mucho, no hay mucho para hacer más allá que recorrer los mapas y interactuar un poco con los objetos y un mini puzzle que consiste en dar vuelta unas cartas, por así, unas imágenes que te dan, y no tiene mucho. Todo el peso del juego está puesto en la historia, que otra de las inspiraciones que tuvo el creador, además de su experiencia personal con la historia de su abuelo, es Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos, que también es justamente eso, pero a la inversa, digamos. En lugar de poder eliminar recuerdos, que recuerdos se elige eliminar uno, es, nada, sumar recuerdos, inventar recuerdos para que alguien cumpla su último deseo.
Está en mobile, ¿no? También.
Sí, está en mobile. Creo que también lo sacaron ahora para Nintendo Switch. Lo fueron lanzando para diferentes plataformas. Al principio era solo para computadora y después lo empezaron a sacar para más lados. Y ahora en finales de septiembre, creo que fue, salió como la tercera entrega del To The Moon, Impostor Factory. Ah, antes quiero pedir disculpas por mis pronunciaciones en inglés. Para mí is very difficult, no, como diría Tevez. Que todavía no tuve la chance de jugarlo, pero nada, también lo quiero probar porque probé todo lo que tiene que ver con el mundo del To The Moon, que es como el que inicia toda la historia de estos 2 médicos. Tiene una secuela que se llama Finding Paradise, que también trata de esto, pero en ese caso tienen que cumplir el último deseo de un paciente que no quiere cambiar nada de su vida, pero medio que lo quiere cambiar todo. Sí, así como suena.
¿Cómo es eso?
Okay. Entonces se tienen que enfrentar a eso. Ok, ¿qué modificamos? Cuando él dijo que tuvo una vida excelente, que está re feliz con su vida, con el matrimonio que tuvo, con la hija que tuvo, y quiere cambiar todo, pero no quiere cambiar nada de eso. Entonces ahí es donde los médicos se tienen que meter. Van viajando por las diferentes etapas, adultez, adolescencia, niñez. Van viajando por ahí y descubriendo ciertas cosas que estos pacientes tienen ocultas en su inconsciente y revelando todo eso en el primero, el To The Moon. Es, bueno, ¿por qué esta persona quiere viajar a la luna? ¿Qué es lo que tanto le importa si nunca tuvo un deseo de ser astronauta ni nada por el estilo? No quiero explayarme mucho en la historia en sí porque es una historia muy corta y la más mínima cosa es un spoiler, y cualquiera que la quiera jugar, me gustaría que la disfrute desde cero sin saber básicamente nada más que eso. Después también, aparte del Finding Paradise y el Impostor Factory, hay otro minijuego que sacó, a Bird Story. Están todos en Steam para los usuarios de PC. Que también tiene un guiño. Este es más una historia un poquitín interactiva. Es raro llamarlo juego cuando la verdad es que básicamente acá no tenés jugabilidad, no tenés nada más que sentarte a ver y hacer un par de clics. Cada tanto encima de esos clics. Pero son todo eso, son mini historias que se van mechando entre sí y que creo que a veces es lo que en algunos juegos, por lo menos a mí que me gustan mucho los juegos que se apoyan muchísimo en su historia, es eso, que a veces no es necesario estar a full apretando 150 veces un botón en el joystick ni eso, sino es apoyarse completamente en su historia y lograr emocionarnos como puede hacerlo una película y hacerlo de una manera tan bien y que te deje media hora, dos horas, cinco días enfrente de la computadora pensando en todo lo que te hizo esa experiencia. Pero el tema es que tampoco es que hay tanta data de historia, es más la historia, de hecho me puse a leer bastantes historias de él, es más como su experiencia personal, que fue la enfermedad de su abuelo y todo su lecho de muerte básicamente lo inspiró a escribir esta historia. De hecho él era guionista, no tenía nada que ver con el mundo de los videojuegos, pero se dio cuenta que estaba escribiendo un guión también relacionado a esto y que sentía que se podía caminar a través de ese mundo. Quería que la gente pueda transitar de una manera más física ese mundo. Y ahí, de a poco, se fue metiendo en el mundo de los videojuegos, por ahí sin tener tanto conocimiento, porque lo suyo claramente son las historias. Querer transitar ese mundo de una manera física, recorrer los espacios, interactuar de una manera más directa, lo llevó a decir, ok, esto puede ir directamente en un formato de videojuego.
¿Escribía novelas?
Escribía guiones. Era guionista, había estudiado creo que cine, si no me equivoco, y lo suyo estaba más volcado para ese lado, hasta que pensó en eso, en poder interactuar de una manera más física con los mundos que él creaba. Y creo que en todos sus juegos, en tanto estos tres que tienen que ver con el To The Moon, como en dos mini episodios que escribió del To The Moon que se basan en la vida de estos dos médicos que se meten en el inconsciente de los pacientes, el fuerte es, lo principal es eso, es recorrer a full la historia, dejando de lado por ahí lo que es la jugabilidad o los gráficos.
Preguntaba lo de mobile, a ver, yo lo había jugado en PC, porque a medida que ibas contando todo lo que sucedía detrás, me parece el formato perfecto. No sé, esto de tener una historia en la cual no tenés mucha interacción, me parece el formato perfecto, que lo jugás en una tirada, porque al final son juegos re cortitos.
Sí, es un juego de 4 horas, cuanto mucho.
Sí, como mucho. No sé si vos tuviste la posibilidad de jugarlo, Rodri, pero me parece... Esos juegos que, a ver, si bien decías que te dejan con un par de pañuelitos al lado para... porque la vas a pasar súper mal, son súper... no me sale la palabra, cuando tienen un impacto instantáneo, ¿viste? Como que es un golpe el juego.
Sí, es que ya empieza la música y ya la estás pasando mal. Ya con la banda sonora te ponen las canciones y ya sabes que es un juego que te va a tocar profundo.
Sí, totalmente. Es un juego súper recomendable si quieren jugarlo. Yo recomendaría que lo jueguen en mobile. Entiendo que... el precio quizás está más barato en Steam, pero nada, me parece una experiencia de bolsillo. Jackie, gracias por haber pasado por Bitácora.
Gracias a ustedes por la invitación.
¿Dónde te puede seguir la gente?
Me pueden seguir en Twitter, Jackie Nothrin, un poco complicado, pero con Y acá dice, lo escribo Jackie.
Lo publicamos nosotros, quédate tranquila, no hay problema. ¿Dónde te puede leer la gente?
En Bitwares, que es una página donde reseñamos tanto videojuegos como productos de tecnología.
Buenísimo, ahí tienen la data. Pasen por la descripción de Bitácora, encuentran el arroba ahí de Jackie y encuentran el link de Cafecito si nos quieren dar una mano. Rodri, como siempre, gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por dejarme estar una vez más y por traer, aunque sea poquito, pero tal vez interesante contenido.
Sí, de hecho me parece... A ver, lamentablemente tuvimos el episodio pasado hace 15 días y me pareció una linda vuelta de tuerca esto que trajiste. Quizás la gente ya había escuchado reseñas más tradicionales, pero no esto que decís que no se mencionó.
Es que realmente fue lo que más me llamó la atención. Es como, sí, está bien, todas las reviews están buenas, apuntan a lo que es el juego y todo eso, pero hay un trasfondo. Y es raro que no se mencione. Eso fue también por el lado que quise, en el que quise encarar todo esto.
Pegue, Rodri,
así
pegue.
Así que...
Gracias, Rodri, en serio. Gracias por traer. Yo les agradezco a ustedes que están del otro lado por haber llegado hasta acá en este episodio. Saben que nos pueden seguir en @bitacorageekpod tanto en Twitter como en Instagram. Nos pueden comentar en la caja de comentarios de YouTube. Nos pueden ayudar con la compra de un cafecito. Yo soy Rolfi, esto fue Bitácora Geek. Adiós.